Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Hola a todos, muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que, como cada sábado, entregamos un poco nuestro conocimiento, ya que somos un programa conformado por estudiantes de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. Mi nombre es Carla y estoy aquí con Sebastián. Hola, Seba, ¿cómo estás?
Hola, Carla, súper. Aquí para otro programa más.
Qué bueno que estés bien y esperamos que todos estén bien. Voy a hacer un recuerdo de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como @frecuencianutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, en YouTube y en Spotify como Frecuencia Nutricional y en Mixcloud como mixcloud.com/frenut.
Eso. Ahí tenemos todas nuestras redes sociales para que nos sigan, nos mensajen o busquen lo que quieran buscar los programas anteriores. Y vamos a hacer una pequeña introducción para el programa de hoy día, con la situación actual de mantener la cuarentena lo más prolongada posible y afectando nuestra rutina diaria, han surgido varias preocupaciones dentro de la población, en temas de psicología, ejercicio, sueño, alimentación, etc. Y en respuesta a ellos, diferentes actores desde varias plataformas, como las vamos a analizar durante el programa, se han manifestado entregando o subiendo y promoviendo información o consejos. Y por ello, hoy hablaremos de esto conjunto de nuestra invitada, que es la profesora Natalia Gómez, docente del Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, profe?
Hola, muy bien, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Hola, Carla, también. ¿Cómo estás?
Así que todo eso vamos a discutirlo ahora. Y para empezar, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué son los medios de comunicación masivos?
Bueno, los medios de comunicación masivos son todos estos medios que envían un mensaje por un emisor, pero que son recepcionados por varios receptores. El tema de esto es que tienen una gran audiencia. Y ese, en este caso, como lo que tú decías, ese emisor no siempre puede ser el adecuado para mandar un mensaje a una gran cantidad de personas. También, bueno, hay varias clasificaciones de lo que son los medios de comunicación masivos, entre los cuales corresponden de repente a los que no usan, por ejemplo, tecnologías, por ejemplo, alguien como un discurso, y después empiezan a ver otro tipo, cuando ya empiezan a ver el uso de tecnologías, que ya empieza a ser el diario, publicaciones, la radio, el televisor, y están los últimos medios de comunicación masiva que se llaman como los nuevos medios, que esto es algo que hay un sentido bilateral y masivo al mismo tiempo de la comunicación. O sea, una persona puede escribir un mensaje a mucha gente y una de esas personas puede responderle el mensaje a todas las mismas personas. Entonces se genera esta bilateralidad de lo masivo, se podría decir. Que estos son los nuevos medios que hay hoy en día, que son también los teléfonos, internet, celulares, todos estos medios que hoy en día usamos muchísimo.
Eso, sí. Okay. Principalmente la aplicación y todo eso, esto con la globalización que ha surgido. Y ahora en pandemia se ocupa mucho más.
Mucho. Hay mucho mucha más. Gente que está mucho o está todo el día de repente en los medios, en internet, usando cualquier plataforma, informándose por medio de cualquier plataforma. Entonces eso es por un lado bueno y por un lado también malo.
Claro.
Profe, y estos medios de comunicación masiva, ¿cuáles serían como los principales que están afectando el día de hoy?
O sea, es que esa respuesta es sumamente compleja porque eso depende del grupo etario del cual estamos hablando y de la comuna, por ejemplo, de la comuna, si es rural, también, por ejemplo, el nivel socioeconómico. O sea, no, es impresionante la variedad de usos que se produce. O sea, un niño de una clase social va a usar un medio de comunicación y el mismo niño de la misma edad de otro medio social va a usar otro medio de comunicación. En sectores rurales, por ejemplo, la radio es sumamente escuchada, es un medio de comunicación masivo potente. Sí. En cambio, por ejemplo, en Santiago, pasa a ser algo más secundario, más terciario, siendo la tele muchas veces uno de los principales medios de comunicación masivos. O sea, últimamente hay muchos estudios, bueno, creo que uno de los últimos estudios que se hizo sobre medios de comunicación masiva seguía posicionando a la tele como uno de los principales medios de mayor difusión en las poblaciones, por ejemplo, infantiles y adultas. Sí, sigue siendo la tele. Después pasa a ser internet, el celular y un poco Instagram, pero como yo refiero, esto está directamente relacionado con el grupo etario, nivel sociocultural, nivel económico y dónde vive la persona. O sea, impresionante cómo todos esos factores van condicionando cuáles medios van ocupando la persona.
Y bueno, como igual hay esta diversidad, pero a todos nos afectan de alguna forma estos medios de comunicación masivos. ¿Y cuál sería específicamente o más general el actuar que modifican?
Mira, la verdad, los medios de comunicación masivos, hay una frase de McCombs que es pero perfecta, la verdad, me encanta esta frase, que él habla sobre los medios de comunicación no nos dicen qué hacer, pero sí nos dicen en qué pensar. Entonces, marca mucho la influencia que tienen los medios de comunicación, porque, claro, o sea, si tú vas y te dicen, toma Coca-Cola, o toma un refresco cualquiera negro, tú no vas a ir y vas a decir, no es como que los medios de comunicación vayan, te digan algo y tú vayas y lo hagas. Ese efecto, antiguamente había una teoría que se llamaba la aguja hipodérmica que hablaba de eso, de que los medios tenían un poder en el usuario o en el auditor tan grande de que iban a determinar nuestro actuar. Sin embargo, se vio que este poder de los medios es limitado. Entonces, esa limitación está dada por muchos factores, entre ellos el nivel sociocultural, el nivel educacional, el nivel económico de la persona, la historia, el grupo. O sea, puedes tener a dos personas con la misma situación sociocultural, pero la familia puede ser un referente súper importante en uno de ellos y en el otro no. Entonces, los medios de comunicación tienen una influencia muy grande en la sociedad, pero esa influencia va a estar delimitada por distintos factores que son inherentes a la persona. Pero, como te digo, esta frase de McCombs que dice, los medios de comunicación no te dicen qué hacer, sino te dicen sobre qué pensar, ellos van a instaurar los temas. Los medios de comunicación instauran y van guiando a la sociedad en los temas que son de interés, no para la sociedad. Van guiando en los temas que son de interés para los medios de comunicación. Que los medios de comunicación, lamentablemente, están financiados por medios privados, por empresas privadas. Entonces, en el tema de la alimentación es sumamente complejo, porque el mensaje de los productos a consumir son principalmente productos de origen industrial. Por ejemplo, no hay publicidad, no hay mensajes, no hay propaganda del consumo de frutas, de verduras, de legumbres. Porque eso, ¿qué tendría que hacer? Los feriantes, que igual tienen un poder grande, podrían asociarse y empezar a generar propaganda o publicidad para estos productos. Pero sin embargo, solamente vemos tipos de publicidad de ese tipo cuando son campañas del gobierno, como el 5 al día, que tienen un efecto, tienen un impacto, pero no es tan alto. Claro. No es tan alto porque la propaganda, la publicidad, deja mucho más que una guía. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿qué hace? Coca-Cola. Pero, por ejemplo, hay alimentos que te venden no un alimento.
Te venden una sensación, una idea, una imagen.
una planificación no, de vida.
Claro.
Porque eso es lo que hace la publicidad. La publicidad no te está diciendo consume tal cosa, o sea, ven, compra y consume, sino que te está diciendo, al adquirir este producto, tú vas a generar placer, alegría, gozo, y aparte de que las personas a las que usan para promocionar esto son personas habitualmente que uno tendería a querer parecerse, ¿me entiendes? O sea, hacen un poder de influencia también de lo que es tanto el estatus, porque uno va a querer pertenecer a ese grupo de gente que está promocionando eso. O sea, es súper gráfico este en el sentido de repente los niños se sienten un poco avergonzados a veces por llevar colaciones del hogar. Y sí, para ellos es mucho más divertido y mucho más cool llevar una colación comprada.
Claro.
Sí, eso es exactamente el ejemplo mismo de la influencia de los medios en la sociedad, en la cual se le da un valor atribuido, un valor de sofisticación, un valor de clase, un valor de algo bueno a un producto adquirido en el comercio, que nutricionalmente es mucho peor que cualquier cosa que uno pueda llevar de la casa, claro, que es mucho más caro que cualquier cosa que uno pueda llevar de la casa, que contamina más que cualquier cosa que uno pueda llevar de la casa. O sea, es sumamente complejo y eso no llega al análisis crítico, porque también hay una cosa de que por los nuevos medios, por los nuevos tiempos, en la cual surgió esto de que la mujer y el hombre pertenecen hoy en día al campo laboral. Antiguamente la mujer estaba en la casa, lo cual era muy bueno en el sentido de que alguien criaba a los niños. Algo muy bueno surgió en el sentido de que se le abrió el espacio a la mujer para poder participar en la vida laboral, y es fundamental. El problema es que el espacio en la casa debería haber sido completado por media jornada del papá o por algo, por alguna estructura, por un equilibrio. Sin embargo, claro, esto no ocurrió. Salieron todos al trabajo y el hogar quedó desprotegido. Entonces, si tú como nutricionista vas y le dices a la gente, pero no compre cosas, cocine un quequito, cocine esto, vaya acá, la mujer te va a mirar, el hombre te va a mirar y te va a decir, llego a las 7 de la noche a mi casa, con suerte preparo una cena y voy a preparar una colación nutritiva, es como, no, para eso lo compro. Es bueno, bonito y barato y lo compro.
Claro, y no, los mensajes de los medios no ayudan más, encima.
Es que claro, porque ellos también, los medios te van vendiendo también algo de que es algo práctico, es algo rápido, es algo bueno, es algo nutritivo. Independiente. Y también de que, por ejemplo, los niños siempre llevan estas colaciones, estas galletitas, mini galletitas. Porque sí, las venden como colaciones para niños. Y nosotros
son
sabemos
que funciona a ellos.
Claro, claro, y mini nosotros los sabemos que esas colaciones son como para niños de 15, 16, 17 años y no para el aporte calórico que requiere un niño de 6 años, por ejemplo.
Para niños no está que... niño.
Claro. Entonces, todo esto lo va vendiendo la publicidad. ¿Y qué es el tema? O sea, con esta nueva ley de etiquetado nutricional, las mamás empezaron a dar cuenta de que habían muchos productos, mamás y papás, se sí, empezaron a dar cuenta de que habían muchos productos de que ellos consideraban que eran idóneos para sus hijos y se percataron de que no eran tan idóneos, de que la publicidad les estaba diciendo algo, ellos lo estaban consumiendo, pero nunca habían cuestionado si eso era bueno o no, porque los medios decían que eran buenos y uno le cree a los medios.
Sí, ese punto es súper importante, el creerle.
Y creer. Pero ahí también, como usted decía, nosotros tenemos como un filtro, como de que nos dicen los medios, que está relacionado con, no sé, nuestra cultura, lo que dice la sociedad. Como usted igual dice, no es que nosotros reflejamos lo que los medios nos dicen, sino que nosotros vemos qué tomamos, cómo lo tomamos, y todas esas cosas.
Claro, nosotros tenemos esa noción, pero igual nos vemos influenciados por ellos, como decía usted, pues, no dan que pensar. Y de a poco se va incluyendo en la cultura de uno.
O sea, claramente hay un filtro pero el tema es que es sumamente, obviamente, injusto, porque ese filtro también va a estar más determinado por el nivel sociocultural de la persona.
Claro.
So, ustedes, por ejemplo, que son nutricionistas, no cualquier persona les va a vender un mensaje nutricional, porque ustedes tienen un nivel de conocimientos alto y lo van a cuestionar y van a decir, no, sabes que lo que está diciendo esta campaña, lo que está diciendo esta persona, es totalmente falso. Pero una persona, incluso culta, una persona, no sé, un profesional con estudios universitarios, pero que no tiene idea de nutrición, va a creer el mensaje. Una persona que no tiene idea de nutrición, que es un gran porcentaje de la población, va a creer estos mensajes por muy y van a creer, no solamente, o van a ser influenciados, va a quedar una idea de este mensaje en las personas. Entonces, es sumamente complejo eso, y como decía, es muy relacionado con el nivel sociocultural de la persona. Entonces, eso es una desventaja enorme, una más, para las personas con menos recursos, menos nivel educacional.
Claro, y en toda esta discusión del filtro complica lo que es la confiabilidad, porque uno no sabe al final, en estos medios masivos, qué creerle a alguien o no creerle, o una página o no, y ahí surge nuestra siguiente duda, que es la de las fuentes de información. Uno, ¿en qué debería fijarse o en qué debería ver? No sé, ¿cómo asegurarse de...?
¿O qué tan confiables son esta información que nos dan los medios?
O sea, es muy complejo porque, como decíamos, los nuevos medios masivos tienen esta relación bilateral en la cual alguien puede mandar un mensaje y llegar a millones de personas, a todo el mundo de hecho, y una de esas personas puede mandar de vuelta el mensaje y llegar a la misma cantidad de personas. El tema es, ¿quién manda ese mensaje? Por ejemplo, yo he visto en la sección de noticias de mi celular, que leo muchas veces, que salen publicaciones de colegas, de nutricionistas, de nosotros, del equipo de nutrición de la Chile, indicaciones muy buenas, qué sé yo, y al mismo tiempo en la misma página, en el mismo, salen informaciones o noticias de nutrición que yo leo el título y digo, ¿qué es esto? Y no hay fuente, no tiene fuente, por ejemplo, esa noticia, a diferencia de la noticia que sí, que estaba, a diferencia de la noticia que hizo uno, por ejemplo, uno de los colegas del Departamento de Nutrición. Pero están en el mismo medio, están en el mismo celular, en la misma página.
Claro.
Entonces, la persona que va a leer esas dos noticias le va a dar la misma importancia, la misma seriedad a las dos noticias, las cuales una tiene una fuente, y detrás de esa fuente hay años de estudio, hay una capacitación, hay un montón de cosas, y detrás de la otra fuente, o sea, detrás de la otra noticia, no hay fuente, no hay un medio que la respalde.
No sabemos de dónde surgió.
No hay nada. Entonces, yo creo que una de las principales cosas es como, porque uno no puede decir, créale a los diarios, pero no le crea a esto, o créale a la tele, pero no le crea a los matinales. Porque también hemos visto que profesionales, nosotros, un montón de personas han salido en matinales como profesional de la salud, la directora de la escuela, qué sé yo. Pero también hemos visto que han salido promocionando la dieta a la sandía en matinales. Entonces, el poder decir, créanle a este medio y no le crean a este otro, es muy complejo. Entonces, lo que hay que saber es tener un filtro de, cuando lean una noticia, fíjense si tiene fuente, quién está hablando, y generalmente tiene que decir quién es esta persona que está hablando. O sea, claro,
un poquito más de quizás no te va a surgir así como de inmediato buscar todo eso, pero hay que cuestionárselo, como para ver primero si le creo algo.
O sea, yo siempre me fijo en la fuente.
Ya.
Siempre. Porque es fundamental saber quién te está hablando. ¿Quién está diciendo lo que está diciendo? Y en ese sentido hay muchos medios de comunicación que son muy, muy permisivos. Hablan de, esto lo dijo el especialista en ingeniería está hablando algo sobre nutrición, y es un especialista, pero, y eso claro. No es filtro. Entonces, muchos medios masivos con un reconocimiento muy alto a veces no especifican la fuente. Entonces yo creo que para saber qué tan confiable es una noticia, una nota, lo que sea, en un medio, siempre tienen que tratar de identificar la fuente y quién respalda esa fuente.
Profe, también pasa como los medios de comunicación dan esa información. O sea, el otro día me pasó que estaba viendo una noticia y un canal X publicó como un artículo decía que quizás probablemente consumir tanta cantidad de estos ciertos alimentos no harían mal. Pero ellos pusieron una foto de un alimento que no tenía nada que ver y la gente creyó, decía abajo, ah, entonces puedo comer ese alimento sin problema, cuando no tenía nada que ver con la información de abajo. Entonces también pasa eso, de que quizás la información ellos están dando, pero al poner esa foto, la gente se confunde.
Es que hay que tener súper claro que los medios de comunicación generalmente no buscan educar. Los medios de comunicación, su principal función es influir. No hay otra. ¿Y para qué influyen? Para generar un cambio que no necesariamente tiene que responder al interés de la población, sino que muchas veces va a responder al interés de los que están patrocinando esa noticia, o sea, a intereses privados. Entonces, si tomamos esto de que la principal función de los medios de comunicación es influir, hay que tener una visión absolutamente crítica de los mensajes que uno toma de los medios masivos de comunicación. Y como tú decías, o sea, los medios de comunicación, porque la persona puede haber creado una, por ejemplo, supongamos que esa noticia que tú leíste, Carla, la hizo un especialista en el tema con años de estudio, y le pidieron esta nota. Y la persona llegó, escribió la nota, puso referencia, buscó todos los conocimientos, va, y la lanza. Y este periodista, que va a editar la nota, va a tomar la nota y la va a querer poner atractiva. Y para eso va a buscar una foto.
Claro.
Que no tiene consentimiento del especialista que la mandó. Porque es una nota, es una foto aleatoria que escogió que la persona periodista, que no tiene por qué tener idea del tema de nutrición, o del tema de salud que se está abarcando, no tiene por qué tener idea. Entonces, como para hacerla atractiva, va y pone esta foto, que no tiene ninguna relación con el tema, pero que la persona, que el auditor, la persona que lo va a leer, lo va a relacionar, obviamente. Entonces, hay muchos problemas en los medios de comunicación, muchos, porque el poder es muy grande y el cuidado que se tiene en lo que reflejan, en lo que indican, no siempre es muy cuidadoso, es muy, ¿cómo decir? No hay un estudio muchas veces recabado de lo que está saliendo publicado.
Ahí hay que hacer como un llamado, ojalá que lo escuche alguien, no sé, a como más un poco de criterio para estas cosas, porque uno no, quizás no lo toma en cuenta en el día a día, pero sí puede influir en alguien con esto mismo.
O sea, es que los medios de comunicación, quieranlo o no, Sebastián, influyen en ti de una medida que uno no tiene, es casi imposible poder determinar el alcance que tienen los medios de comunicación en la vida de uno, en la forma en la que influyen en nuestro comportamiento, en nuestros gustos. Los medios de comunicación influyen directamente en los gustos de una persona. Entonces, es muy complejo y uno, como dices tú, es muy importante tener una visión crítica, que yo creo que con esto del Chile despertó, creo que hay un cambio generacional que nos está haciendo tener también una visión más crítica y no aceptar todo de la forma tan pasiva en la que Chile se ha caracterizado un poco en aceptar algunas cosas durante mucho tiempo. Entonces, esta visión crítica, este análisis crítico de las noticias, de los medios masivos de comunicación, es sumamente importante por un bien social, por un bien interno, por un bien de muchísimos ámbitos. Es muy importante el análisis crítico de todo.
Exacto, profe. Y bueno, ya ahora llegamos al fin de la primera parte, pero no se vayan, porque viene ahora una pausa y después volvemos con la segunda parte de este programa.
Espérennos. Ok, volvemos de nuestra pausa comercial Y en este segundo bloque, para retomar, o para que la gente que se viene incorporando, estamos hablando del efecto de los medios de comunicación masivos, esa corrección que tuvimos ahora hace un poquito, en la alimentación. Y en la primera parte del programa hablamos de cuáles son los medios de comunicación masivos, estos que si tienen un efecto en nosotros, y claro, la profe aquí nos comentó de que un efecto como tal no nos influyen, o sea, no influyen. Pero no nos dicen qué hacer, nos dicen en qué pensar. Esa frase que sacó la profe, que es muy profunda, ¿eh? Y da mucho que pensar. Entonces estábamos analizando como en qué cosas uno tiene que fijarse, o que si son confiables o no los medios de comunicación, o qué noticias o fuentes de información uno tiene que ver. Y ahí uno tiene que tener un criterio y una base para empezar a analizar y decir, en qué creer o en qué no, y en qué pensar. Entonces, ahora analizando un poco ya a lo que nos corresponde, a lo alimentario y nutricional, queríamos preguntar cómo podrían afectar los medios de comunicación masivos a la alimentación.
Bueno, como les comentaba, el poder de los medios de comunicación masivo es tremendo. O sea, hay alusiones de que lo consideran el quinto poder, siendo que los otros poderes son el Estado, qué sé yo, y los medios de comunicación sale como uno de los poderes más influyentes en la vida de las personas porque realmente tienen un poder de ir condicionando la temática de todos los temas, de todos los temas. O sea, el poder que tienen los medios de comunicación masivo es tan grande que es difícil poder llegar a todo el alcance que poseen. En el tema de la alimentación, es muy complejo, porque como hemos estado viendo anteriormente, los medios de comunicación masivos principalmente están financiados por empresas privadas y no por intereses del bien social o del bien alimentario de la sociedad. Entonces, habitualmente los mensajes aluden a productos ultraprocesados, productos industriales que, como se conoce, poseen un valor nutricional muy por debajo de lo idóneo. O sea, son productos con mucha sal, mucho azúcar, muchos químicos, con un alto aporte de calorías en una porción muy pequeña, entonces te producen poca saciedad, habitualmente no tienen nada de fibra, y más encima se toma esto de que vienen envasados y más encima producen contaminación al medio ambiente. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Los medios de comunicación masivos, ellos instauran necesidades a nivel social y que uno tiene que, en cierto modo, cumplir esas necesidades o satisfacer esas necesidades, por ejemplo, para poder pertenecer a un cierto estatus, para poder, en cierto modo, estar identificado o poseer como una distinción social. Y eso es muy complejo, porque uno no vende un producto alimentario, los medios de comunicación no nos venden el producto, nos venden una distinción de nosotros al consumir ese producto, que se puede ver, por ejemplo, en los celulares. Hay una cadena desenfrenada y loca, irracional, en querer poseer el último celular de la moda, y es algo que es ridículo. O sea, el celular te tiene que servir, bueno, yo soy súper poco tecnológica, como para hablar por teléfono, recibir llamadas, pero ahora el celular es todo, es la calculadora, es el computador, es la cámara de fotos, es la cámara de video, es todo, es todo. Todo. Es la vida de uno en un cuadradito así. Entonces, ustedes ahí pueden dilucidar cómo los medios de comunicación van creando necesidades en el individuo, en la sociedad, que van condicionando nuestro gusto, porque nuestro gusto va a ir variando de acuerdo a lo que el mensaje publicitario nos puede ir vendiendo en relación a lo que nosotros vamos a querer consumir para poder pertenecer a un cierto estatus o grupo, o ser aceptado, o ser identificado como alguien más, incluso más, como decía, distinguido. Uh-huh. Entonces, o ser identificado como alguien no distinguido. Hay mucha gente que está muy orgullosa de comer, no sé, lamentablemente es como un discurso que es una cosa muy personal, pero muchas veces como un grupo de machos, recio, hablan de comer asado, y cerveza, y uno les dice, oye, pero sácale la grasa. Ay, eso es, eso, ¿cómo le voy a sacar la grasa? Entonces, son cosas que uno dice, ah, qué gracioso, pero eso pertenece a un discurso social, a un discurso cultural, de que uno tiene que cumplir ciertas reglas, ciertos patrones, para poder mantenerse y para poder pertenecer a ese grupo. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas en cambiarle los hábitos nutricionales a un adulto, a un hombre adulto de edad de 30, 40 años, porque dice, es que no voy a poder ir a comer a los asados, o es que mis amigos me van a molestar, ¿sí o no?
Sí.
¿Por qué? Porque ellos tienen que pertenecer, tienen que, ¿cómo van a estar en un asado, en un acontecimiento social que se dio en el tercer tiempo, cuidándose de qué comer? Entonces, eso es una construcción social, y eso está influenciado muchas veces por los medios de comunicación masiva. Entonces, ¿cómo los medios de comunicación masivos van a influir en nuestra alimentación? Es, no sé, una influencia enorme, porque nos van entregando pautas de alimentación, nos van entregando productos, nos van guiando en qué cosas consumir, cómo producirlas, qué cosas, y esto no es por la forma directa, sino, no sé, pues a la mujer o al hombre, al dueño de casa, dueña de casa, que llega, está cansado, y venden en la publicidad, prepara esta cena por 5 minutos en el microondas, lista, lista, fácil, ya. ¡Oh, la quiero! Y eso también se va generando por los cambios socioculturales en los que vivimos, en los cuales hay nuevas necesidades, hay nuevas, nuevas necesidades que los medios de comunicación masivos van a ir promocionando productos que se adecuan a esas nuevas necesidades. Por eso, esto de la pandemia y que muchas personas estén encerradas en su hogar, si bien ha generado que muchas personas consuman productos durante todo el día y estén comiendo durante todo el día muchas personas por un tema de ansiedad, hay muchas personas también que han retomado preparaciones y comidas tradicionales, porque algunas personas tienen más tiempo en la casa, otras están sumamente colapsadas y sobrepasadas también, pero ese grupo de personas que tiene más tiempo ha podido salir de los fideos con huevo, los fideos con salchicha, y poder preparar tortillas, poder preparar cazuela, poder preparar legumbres. O sea, el consumo de legumbres aumentó un 200%.
Sí, impresionante. Es, sí.
Eso, bueno, eso está condicionado por varias cosas. Uno, claro, por el precio de la carne, que subió muchísimo. Otro, por el precio de los ingresos de la gente, que bajaron también muchísimo. Pero también uno podría pensar de que hay más tiempo para poder cocinar legumbres. De que una de las mayores razones por las cuales las personas te dicen ¿por qué no consume legumbre? Es que te dice, es por tiempo, que no las voy a dejar remojando, que se me olvida remojarla. O sea, acá intervienen muchos factores. Yo creo que los económicos son los principales, pero también sí, los podrían haber cambiado por fideo. ¿Me entienden?
Uh-huh.
Entonces acá también se han visto cosas que la pandemia sí ha podido traer un poco el recuerdo de lo que nosotros y de la cultura alimentaria que nosotros poseemos, que es un patrimonio. O sea, ¿cómo el chileno consume? O sea, por ejemplo, ¿ustedes saben preparar cazuela?
Sí, puedo decir que sí.
He hecho, pero siempre he visto a mi mamá
hacerlo. Eso es muy bueno. Bueno, yo muchas veces pregunto y los tipos de preparación de la gente o de la sociedad hoy en día no va más allá de platos rápidos, fáciles y muchas veces poco nutritivos. Y eso se puede deber en parte a los mensajes publicitarios que hay de patrocinamiento sobre preparaciones rápidas y por también factores sociales. O sea, acá todo es una red. No, uno no puede, por eso la alimentación es tan difícil, porque uno no basta con decir, sociedad, coma saludable y va a vivir mejor. Si fuese tan fácil, todo el mundo comería bien. Pero lamentablemente en la alimentación hay tantos factores genéticos, sociales, culturales, económicos, geográficos que van a influir en cómo nosotros nos alimentamos, que por eso es tan difícil cambiar el patrón alimentario de una sociedad o de un individuo. Así que eso. Y lo otro, que los medios de comunicación, bueno, nosotros sabemos que están los influencers, que hoy en día tienen un papel sumamente importante en la promoción de productos. Lamentablemente, hay muchos influencers que podrían ser, por ejemplo, yo he visto influencers nutricionistas, que tienen una base de conocimientos alta y pueden promover conductas saludables con un conocimiento muy bueno. También hay influencers que por la vida saben muchas cosas y promueven cambio y promueven pautas de alimentación muy saludables también, sin tener conocimientos de nutrición. Pero hay otros influencers que no tienen idea de nutrición y que promueven dietas peligrosas, cambios nutricionales radicales y que pueden condicionar una enfermedad o un problema a la salud. Y el problema grande de esto es que uno no sabe a qué influencer está siguiendo. Porque uno no te piden que para ser influencer presentes tu certificado de título, ni tus estudios, nada. Cualquiera es influencer. Y cualquiera puede vender una personalidad por medio de los medios de comunicación. Entonces tú puedes estar siguiendo al súper experto que te va a guiar la vida muy bien, y puedes estar siguiendo al súper chanta que te va a dejar con un problema nutricional tremendo y con colesterol elevado, qué sé yo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de los medios de comunicación y cómo estos pueden afectar en la alimentación de un individuo y de la sociedad.
Profe, y en este caso, ¿por qué se daría de que la gente tiende como a creer más en como lo que dicen las redes sociales, sobre todo en el tema de la alimentación, o como dicen los influencers, o cuando te dicen, vas a bajar con esta dieta 3 kilos en 2 días? ¿Por qué no? ¿Se tiende mucho quizás a creer o a tomar la atención a estas cosas?
Se deja llevar.
Mira, una de las principales características de los medios de comunicación masivos es que los medios de comunicación masivos poseen un grado de algo por aparecer en los medios de comunicación masivos, uno le da cierto grado de
importancia.
De importancia. Algo aparecer en un medio de comunicación masivo posee un grado de estatus, se podría decir. Esto lo definieron en los años 70, ¿ya? Y es sumamente increíble cómo muchos principios definidos en ese año se evidencian hoy en día y nos reflejan un poco el por qué ocurren ciertas cosas, pero esto también, Carla, va a ser muy relacionado con el nivel sociocultural de la persona. Porque no todos les vamos a creer todo a los medios, sino que esto va a estar directamente relacionado con el nivel de instrucción y el nivel de conocimientos culturales que tú tienes sobre un tema, de cómo vas a creer esto. Pero algo por aparecer en los medios, netamente por el solo hecho de aparecer en los medios de comunicación, la sociedad le va a dar un cierto grado de credibilidad, por algo inherente. Porque uno como ciudadano confía también en que si algo aparece en los medios es porque está validado, está respaldado. Y lamentablemente eso no es así. Puede estar validado, respaldado por X, pero no por una institución científica o por conocimientos avalados científicamente. Y ese es el problema. Y uno de los principales problema de los medios de comunicación es que estos poseen este poder de conferir valor a lo que publican. Claro. Y ese valor va a ser tomado por la sociedad, que va a ser tomado de distintas formas, así como te decía, por el nivel social, cultural, el nivel de instrucción del individuo que lo está escuchando, que lo está recibiendo.
Es una crítica a modo más social que también tenemos que hacerlo, entonces, que tenemos que empezar a ejecutar un poco esto de educar o de concientizar un poco lo que es diferentes temas, cultura general. Porque no solo esto no es solo relacionado a la alimentación, claro, ahora lo estamos enfocando ahí, pero llega a más temas. Y para allá iba la otra pregunta que tenemos que hacerle, que es, ¿cree que las redes sociales son un buen canal para educar, pero respecto a alimentación específicamente?
Yo creo que sí. La verdad es que yo creo que mientras uno pueda educar por donde sea, es un buen medio. El tema es específicamente lo que yo te mencionaba anteriormente. O sea, ustedes hacen un trabajo súper importante para la sociedad y para la comunidad, en el sentido de que ustedes, como medio de comunicación masivo, educan. No solo influyen. Y eso es lo importante. O sea, un medio de comunicación masivo puede educar. No sé, el INTA, la Escuela de Nutrición, la escuela, tienen Facebook, pueden tener Instagram,
sí.
Y eso es súper importante porque pueden educar por esos medios. Uh-huh. El tema es que instar un poco a la sociedad de tratar de seguir Facebook y seguir redes sociales que estén avaladas por una institución, que sepan de dónde pertenecen esos mensajes, que como te decía, que estén avaladas, que correspondan a una institución, que correspondan a alguien certificado. Pero es más fácil como una institución, sitios oficiales, porque alguien también puede mentir sobre su certificación en internet, porque no hay requisito de suba una fotocopia de su certificado, no ocurre eso. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero yo creo que sí, los medios de comunicación masivos, sí, Facebook, las redes sociales podrían ser pero eso es como mi opinión, yo creo que sí podrían ser una sumamente buena herramienta para poder llegar a los grupos que consumen esos medios. Porque, ¿de qué otra forma se podría llegar a algunos medios que solamente consumen Facebook, a algunos grupos sociales que solamente consumen Facebook, que solamente consumen Twitter, que solamente consumen Instagram? No les vas a mandar un mensaje por el diario, porque no lo van a leer nunca. O sea, yo no estoy suscrita a diario, no tengo cable, no tengo tele, tengo Netflix, entonces, y Facebook. Entonces, la forma de la cual alguien podría llegar con un mensaje a mí sería por medio de Facebook, Instagram, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tomarle valor a los medios, a las redes sociales, porque es una herramienta con la cual podríamos llegar a un grupo particular de audiencia, con la cual no podríamos llegar por otros medios.
Creo que entonces ahí, por ejemplo, quizás hay campañas comunicacionales que usan hashtags como para comentar en Twitter, o hay videos que lo suben a YouTube o a Instagram, entonces eso, por así decirlo, sería como un buen canal para poder transmitir todos estos mensajes.
Yo creo que sí, yo sinceramente creo que sí. Los hashtags, hay cosas que están de moda y hay cosas que son una buena moda, unos buenos cambios. O sea, y hay que, lamentablemente, como nutricionistas, como gremio y la verdad como ámbito de salud, tenemos que ir evolucionando en la medida en la que van evolucionando los medios de comunicación masivos. No podemos quedarnos con el folleto, ni con el papelógrafo, ni porque nos vamos a quedar absolutamente en la edad de piedra. O sea, tenemos que evolucionar de acuerdo a cómo va evolucionando la sociedad, o si no, el mensaje nutricional va a quedar para los propios estudiantes de escuela de nutrición y para la gente que va específicamente al nutricionista, y sabemos que necesitamos llegar a más población. Sabemos que necesitamos generar cambios a nivel social, cambios de paradigma, y eso no lo vamos a hacer de uno a uno, vamos a tener que hacerlo gracias a los medios masivos de comunicación.
Claro, quería como consultar una cosa, pero se me fue la idea. Sigue con la pregunta nomás, después se me va a volver.
Bueno, entonces, profe, por así decirlo, ¿qué tan utilizado este ámbito de los medios comunicacionales masivos por los nutricionistas?
Mira, yo no tengo un dato así de porcentaje ni nada por el estilo, pero sobre todo ahora con la pandemia, yo he podido acceder a un montón de charlas de profesionales del INTA, de la Universidad de Chile, que están promoviendo mensajes, están promoviendo educación, se podría decir, por los medios de comunicación masivos. También hay muchas nutricionistas que poseen un Instagram, poseen un Facebook, que están y que trabajan por medio de eso y les entran recursos y los ayudan mucho, pero no es un campo tan abierto, o sea, no es, por ejemplo, nosotros no tenemos una formación en Instagram, por ejemplo, y la educación en comunicación en salud comenzó hace poco, en la Chile, por ejemplo, o sea, comunicación en salud surgió hace 4 años aproximadamente, antes de eso no había formación en este ámbito. Y es un campo que lamentablemente en otros países está sumamente abierto y es muy estudiado. En cambio acá en Chile es como, ¿por qué los nutricionistas se van a meter en la comunicación? Es como, son ámbitos totalmente diferentes.
La gente no los asocia.
No los asocia, porque también somos quizás muy cerrados de la pauta, la dieta y las calorías. Pero nosotros trabajamos con personas y el poder comunicar el mensaje nutricional es fundamental y es, yo creo que es lo más importante, o sea, es todo un círculo de cosas importantes. No, si no, claro, podemos comunicar puras tonteras, pero por lo tanto necesitamos el conocimiento, pero si tenemos un gran conocimiento y no tenemos el poder de comunicarlo, no sirve de nada. Entonces tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener habilidades comunicativas, herramientas de comunicación, para poder entregar este mensaje, esta educación, estas recomendaciones, qué sé yo. O sea, es muy importante y útil. O sea, muchas amigas de repente me dicen, oye, ¿por qué no abres un Instagram? Sería bueno, porque yo sigo a tal persona y como que no sabe tanto. Y bueno, a mí la verdad no me gusta mucho por un tema de que también uno tiene que tener una responsabilidad, tiene que tener tiempo, tiene que tener sobre todo tiempo para poder invertir en el Instagram, invertir, porque uno puede entregar una noticia y dejarla ahí, no sé, esa es mi idea. Entonces yo creo que es una buena herramienta, necesita ser más utilizada por nutricionistas. Yo siento que los nutricionistas se tienen que empoderar un poco más de su rol educativo hacia la sociedad y no dejarlo tan botado o tan dejado a influencers, a personas, no sé, o sea, que hacen, que yo he visto muchas personas que no se bajan de peso y oye, miren, mis fotos antes, mis fotos después, ahora les digo cómo lo hago. Y se llenan de seguidores. Mujeres, mi foto antes de tener bebé, mi foto después de tener bebé, millones de seguidores, porque, oh, miren cómo, yo la sigo porque ella lo hizo, o él lo hizo. Y nosotros sabemos que el nutricionista hace eso constantemente, o sea, todas las profesoras de la escuela de nutrición tuvieron hijos y son sumamente delgadas, pero no abren Instagram, no abren nada, porque están enfocadas en otras cosas, porque están enfocadas, ¿no?, en vender publicidad, se podría decir, sino que en educar en otras formas. Y porque también hay que tener un gusto por compartir la vida privada. No todos lo tienen, o sea, yo personalmente no tengo mucho ese gusto de compartir o de sacarme fotos y publicar, miren, así era antes, ahora soy así. Son distintas herramientas que se necesitan, distintos intereses, pero que sí, o sea, como yo te decía, yo creo que es una forma importante que el nutricionista podría abrirse terreno en esto. Podría abrirse terreno, podría educar y podría generar cambios sumamente significativos a nivel social al entregar un mensaje real o un mensaje fundado en conocimiento y en base científica.
Exacto. Y como usted dice, también es un compromiso porque usted, como dijo, no es llegar y poner una noticia y listo. Hay gente que pregunta, que quiere saber, uno tiene que estar constantemente revisando. Entonces ahora en la pandemia se ha dado mucho de que muchos nutricionistas o recién ingresados han tratado de usar esta plataforma para tratar de hacer educación de alguna manera y de responder dudas también.
No, y súper, yo lo encuentro muy bueno, porque la nutrición es una carrera también sumamente invadida por otras áreas de la salud. y por otras áreas en general, y no es algo que uno deba condenarlo así como, ay, ¿por qué? Sino porque todo el mundo se alimenta, todo el mundo come, por lo tanto todo el mundo tiene derecho en cierto modo a hablar de alimentación, pero no es algo tan fácil como el mismo hecho de dar de amamantar. Uno diría, uy, pero si es algo biológico, es algo sumamente normal, se va a producir muy, muy fácil. No, hay una técnica que si yo no hubiese sabido, yo no hubiese estudiado nutrición, no hubiese tenido la técnica, para mí habría sido sumamente tormentoso el dar amamantamiento. Y eso es algo que no todo el mundo lo sabe. O sea, claro, podría haber resultado sin tener conocimiento, pero mucho de una forma mucho más lenta, de una forma mucho menos efectiva, de una forma mucho menos eficaz. Entonces, los nutricionistas tienen el conocimiento, tienen la práctica, tienen las bases científicas, entonces yo creo que es sumamente importante que se empoderen de ese rol, porque no todos saben lo que, o sea, es muy complejo poder distinguir alimentos, tener conocimiento, saber en qué horario, poder comunicarlo. Y eso es el rol del nutricionista, que no es comparable con otros roles del área de medicina o del área de la salud.
Eso es lo que nos toca ahora, que debería, ya está empezando, ahora hay que seguir y darle con ganas, ¿no? Porque nos corresponde también y nos ayudaría harto.
O bueno, sea, ustedes lo están comenzando a hacer, ustedes hace mucho tiempo que lo hacen, este programa es sumamente bueno, importante, yo lo comparto constantemente con todos mis grupos de las mamás del colegio de mi hijo, con mis amigas, les digo, hoy día van a hablar de tal tema, hoy día van a hablar de este otro, yo también lo escucho porque son personas profesionales que saben mucho más que yo de ciertos aspectos, entonces uno va aprendiendo y es, más encima lo hacen de una forma amena, lo hacen muy bien, entonces es una herramienta que entrega conocimiento, entrega un bien a la comunidad, así de simple. Así que los felicito, chicos, por el programa, por la instancia y por seguir a pesar de estar en pandemia, a pesar de que las circunstancias no son favorables, de seguir transmitiendo el programa y de seguir haciendo este bien a la comunidad.
Eso. Ahora nos toca cerrar porque se nos acabó el tiempo. Así que nos despedimos. Los dejamos invitados para que nos escuchen el próximo sábado. Y muchas gracias. Chao.
Gracias a ustedes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.